Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a esta sección, La Guerra Política contra Israel, con Francisco Gil White desde México. ¿Qué tal, Francisco?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Un placer, como siempre, estar en tu programa.
Bueno, un programa que, una sección que hoy cerramos porque hemos hablado de todo el origen de esta manipulación mediática contra Israel, la implicación de las élites norteamericanas, el origen de los líderes palestinos hoy en día, etcétera, etcétera. Y ante ese panorama tan pesimista, pues queríamos llegar a este último capítulo, que por lo menos el título es esperanzador. ¿Qué podemos hacer? Es decir, ¿se puede hacer algo para evitar esa nueva hecatombe judía, no?
Así es. Pues yo creo que sí se puede hacer algo. Yo creo que siempre se puede hacer algo. Esto, yo te diría que podía hacerse algo en la Segunda Guerra Mundial. Es más, te platico una anécdota muy importante. En el año de 1933, y esta es una anécdota muy importante para lo que vamos a discutir hoy, cuando Hitler tomó el poder, empezaron inmediatamente vejaciones contra los judíos alemanes. Y entonces se organizó un boicot judío en contra de Alemania. Este es el año de 1933, inmediatamente después de la toma de poder de Adolfo Hitler. Y es increíble lo que pasó. Fueron los judíos comunes y corrientes de todo el mundo, aliados con muchísimos cristianos, para producir un boicot comercial del Tercer Reich. Y estábamos en un momento histórico en ese año, que era el contexto de la Gran Depresión Mundial. Y en donde peor estaba la depresión era en Alemania. Entonces, un boicot bien organizado podía destruir al Tercer Reich en la cuna. Y el boicot, de hecho, estuvo a punto de destruir a Adolfo Hitler. ¿Por qué no tuvo éxito? No tuvo éxito porque los judíos que organizaban el boicot no lograron reclutar el apoyo de las grandes organizaciones judías. Se negaron. ¿Por qué se negaron? Es una muy buena pregunta. Es una pregunta que trata de contestar el historiador Edwin Black en un libro muy importante que se llama The Transfer Agreement. En español, ahorita te pongo el título, pero habla de un acuerdo que hicieron las grandes organizaciones judías con los nazis para llevarse judíos alemanes a Palestina a cambio de sabotear el boicot. Es una historia muy, muy triste. Narrada con mucho detalle, muy bien documentada por Edwin Black. Él es judío, descendiente de sobrevivientes del Holocausto. Tiene otros libros muy importantes también sobre la Segunda Guerra Mundial. Pero este es desgarrador, porque lo que documenta Edwin Black, con mucho detalle, es te da todas las estadísticas de el daño tremendo que estaba haciendo este boicot contra Alemania. Y lo poco que faltaba para el colapso económico final del régimen de Hitler. Ya se estaban produciendo dentro de Alemania inclusive revueltas, había disensión dentro del partido nazi, se estaban volviendo locos porque no había manera de cumplir las promesas de empleo que Hitler había hecho, que era un factor que contribuía mucho a su prestigio. Y faltaba un empujoncito. Y fue gracias a este acuerdo que saboteó el apoyo de las grandes organizaciones judías para organizar bien centralmente el boicot, que era lo que hubiera finalmente destruido a Alemania, que Alemania se salvó. Y la única organización importante que sí hizo todo lo posible por organizar el boicot y darle apoyo fue la organización de los sionistas revisionistas. Y en esa particularidad de los sionistas revisionistas, de hecho, está, digamos, un esbozo de lo que fue la gran contienda dentro del pueblo judío de cómo responder a la amenaza nazi, ¿no? ¿no? Porque los laboristas eran aguerridos en este sentido, y eso tendría consecuencias políticas para la historia de Israel después de la guerra, en lo cual no podemos entrar ahorita. Quizá quieras después invitarme a otros programas para hablar de eso, pero no es el tema de hoy. El punto hoy es simplemente que sí se podía hacer algo para derrotar a los nazis. Hubo varias coyunturas en las que todo pudo haber sido distinto, y una de ellas, quizá la más importante, fue en 1933, inmediatamente después de que Hitler toma el poder. Los judíos del mundo actuaron, sus líderes no los apoyaron, salvo los líderes del sionismo revisionista, y la consecuencia fue que Hitler se salvó y más tarde pudo perseguir al pueblo judío y exterminar al pueblo judío europeo. Entonces, es bien importante no olvidar que siempre se puede hacer algo. No es cierto que todo está perdido. La historia del futuro depende de lo que hacemos hoy. Entonces, ¿qué podemos hacer hoy para defender a Occidente? Porque esta es la cuestión, ¿no? Las aristocracias occidentales que dirigen la guerra política contra Israel no se están peleando nada más con Israel ni nada más con el pueblo judío. Ellos lo que buscan es la destrucción de las libertades y los derechos occidentales que nuestros abuelos ganaron en las calles de Europa y de las colonias, exigiendo constituciones, parlamentos, cartas de derecho, etcétera. Esas son las libertades que van a destruir, y son las mismas libertades que destruyeron en la Segunda Guerra Mundial cuando atacaron a los judíos y causaron un colapso de Occidente. Estas cosas van de la mano. No es contra los judíos, es contra todos. Pero, digamos, propagandísticamente el ataque es contra los judíos. ¿Por qué? Porque estas aristocracias occidentales entienden que nuestros procesos políticos de liberación tienen su origen en el pensamiento judío, es decir, en la Torá. Y entienden también que este proceso de liberación política es infinito. ¿Qué quiero decir? Que cada generación, apoyándose en los logros de la generación anterior, siempre va a exigir más, porque la dignidad del individuo, que es lo que defiende la Torá, exige justamente este proceso. Y entonces va a llegar un momento, o nos vamos a ir acercando asintóticamente cada vez más al punto en el que el individuo es totalmente libre y soberano, porque ninguna otra cosa es justa. Y el punto término de este proceso implica una pérdida de poder total para las aristocracias occidentales. Y no estoy hablando de comunismo ni de socialismo, porque esas ideologías no liberan al individuo, todo lo contrario. Esas ideologías lo volvieron a esclavizar. Estoy hablando de la libertad real del individuo que defiende la tradición judía, la tradición que comienza con la Torá. Entonces, como el proceso es infinito, como nos vamos a ir acercando asintóticamente cada vez más a un individuo que es totalmente libre y soberano, con un Estado totalmente doblegado por los ciudadanos, que ahora sí van a tener todo el poder. Esto quiere decir que para las aristocracias occidentales, volvernos a someter en un totalitarismo no es suficiente. Eso lo pueden hacer, tienen el poder de hacerlo, tienen los recursos, digamos, militares, materiales, etcétera, para hacerlo, y hacia allá van, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque si los judíos continúan existiendo en Occidente, aunque se vuelva totalitario, y ellos continúan transmitiendo la Torá, con el paso del tiempo volverán a liberarnos. ¿Por qué saben esto? Las élites saben esto porque ya se hizo el experimento. Ya sabemos qué pasó en los últimos 2500 años de historia occidental. Occidente comenzó con sociedades grecorromanas en la antigüedad clásica, que eran totalitarias y eran agresivamente militaristas. Todo el sistema político-económico de esas sociedades estaba basado en la guerra externa y en la esclavitud, en matar extranjeros para convertirlos en esclavos internos. Perdón, matar extranjeros para convertir a sus mujeres y sus hijos en esclavos internos. Y lo que hizo el pensamiento judío con estas sociedades a lo largo de 2500 años es que las convirtió en las mejores sociedades del planeta. Hoy en día los derechos del individuo no están mejor protegidos en ninguna parte que en Occidente. Somos los individuos más libres, los que tenemos más soberanía ante el Estado, los que tenemos más garantías de derechos, los que tenemos los sistemas más participativos, el mejor Estado de Derecho, etc. Eso lo hizo el pensamiento judío en Occidente a lo largo de 2500 años, lo hizo la Torá. Entonces, ya se hizo el experimento, ya vimos que uno puede empezar con sociedades totalmente, con sociedades totalitarias, pero si están los judíos ahí y están transmitiendo la Torá, a lo largo del tiempo eso va a producir una liberación política. Y una liberación política radical, asombrosa, fulgurante. Entonces, si lo que se quiere es un totalitarismo estable, es decir, doblegar a los ciudadanos occidentales y que no se vuelvan a levantar, como sucede, por ejemplo, en el Islam, porque en el Islam no hay revolución. El Islam, desde que aparece, no ha habido una revolución en el Islam, porque ese es un sistema de extremo derecha, de extrema derecha, muy bien diseñado. ¿Okay? Es un sistema que convierte a todo mundo en espía de sus conciudadanos, que cualquier atisbo de apostasía, de herejía, de disensión, lo convierte a uno en blanco de asesinato, porque el que lo asesina se gana el cielo, y entonces recluta a toda la población civil, de hecho, al esfuerzo totalitario del Estado. Entonces, en ese sistema no puede haber revolución, y de hecho no ha habido revolución. Entonces, si queremos un sistema así, pues entonces hay que extinguir la Torá. Por eso no es suficiente para estas aristocracias occidentales someternos nuevamente en el totalitarismo. Hace falta, para que ese totalitarismo sea estable, destruir al pueblo judío, pues solo así puede interrumpirse la transmisión de la Torá. Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿qué podemos hacer para evitar el colapso de Occidente? Y, pues como hemos discutido aquí, la guerra política contra el pueblo judío precisa de la desinformación masiva. Por ahí empezamos. Estamos hablando de todo lo que la gente no conoce, que ocultan los medios y que vuelve posible la guerra política contra Israel, que está socavando el proceso de liberación occidental, como lo hizo en la Segunda Guerra Mundial. Se está repitiendo el mismo patrón. Entonces, este proceso que dirigen las aristocracias occidentales solamente funciona si los occidentales y los mismos judíos no entienden lo que está pasando. Entonces, por darte un ejemplo, para que quede bien claro, pensemos otra vez en el año de 1991, cuando Estados Unidos comenzó a presionar al gobierno israelí para que permitiera la entrada de OLP Fatah al Estado judío. OLP Fatah, te recuerdo, es el verdadero nombre de lo que ahora llaman en los medios la Autoridad Palestina. ¿Qué hubiera pasado en 1991 cuando estaban presionando al gobierno israelí para que entrara OLP Fatah al Estado judío? Si en aquel entonces todos los israelíes, los judíos de la diáspora y los occidentales gentiles hubiésemos entendido que OLP Fatah era creación de Haji Amin al-Husseini, quien con Adolfo Eichmann fue el máximo verdugo del pueblo judío europeo. ¿Hubiéramos permitido todos la entrada de OLP Fatah a Israel? ¿Qué hubiera pasado si hubiésemos entendido que OLP Fatah era la creadora del Estado teocrático terrorista iraní? El mismo que en voz alta, mes tras mes, año tras año, promete repetir el holocausto en Israel. ¿Hubiéramos permitido la entrada de OLP Fatah para asentarse y tomar el control de las poblaciones árabes en un territorio estratégico del Estado de Israel? A mí me parece obvio, casi nadie, ni en Occidente, ni en la diáspora judía, y por supuesto, ningún judío israelí hubiera dado su voto para que OLP Fatah entrara a Israel si todo esto se hubiera comprendido. Luego entonces, de haberse sabido estos datos históricos estratégicos, toda la política mundial habría sido distinta. no estaríamos ahorita donde estamos. Y si la gente entendiera el papel que ha jugado Estados Unidos apoyando el crecimiento de Irán hacia Occidente, tampoco estaría Irán en Siria a las puertas de Israel, ¿no? Entonces, estos son datos estratégicos. Si se dan a conocer, la política del mundo entero cambia. ¿Qué tenemos entonces que hacer para defender Israel? Que es lo mismo que defender a todo Occidente del colapso que se viene. Un colapso que conlleva una invasión musulmana que va a transformar por completo y destruir las libertades occidentales. Pues lo que tenemos que hacer es informar. Es eso, informar. La guerra política contra el pueblo judío es siempre una guerra de propaganda. Esa es la definición de una guerra política. Y esta es la guerra que importa. Cuando empezaron a subir a los judíos a los trenes, es más, cuando los empezaron a acorralar en los guetos, ya todo había terminado. Estos eran detalles burocráticos, horrorosos. Pero desde el punto de vista estratégico, estos eran detalles. La guerra para los judíos ya se había perdido. Porque la verdadera guerra se gana o se pierde en el espacio de la información. Durante años se había producido propaganda en contra del pueblo judío en todo Occidente. Una propaganda masiva que había convencido a millones de occidentales que los judíos en secreto controlaban los sindicatos, las industrias capitalistas, los medios de información, el sistema financiero y los gobiernos de Occidente, en particular el gobierno de Estados Unidos. Y después de la Revolución Rusa añadieron que también controlaban el gobierno ruso. Y esta propaganda produjo una histeria de terror de los occidentales hacia los judíos. Y esa histeria de terror es la cama ideológica sobre la cual se construyó el Holocausto. Esa era la guerra que había que ganar, la guerra de propaganda. Cuando empezaron a acorralar a los judíos en los guetos, ya todo lo demás era un detalle burocrático. Donde hay que pelear es en la guerra de información. Entonces, lo que tenemos que hacer es informar primero a todos los judíos, empezando por los israelíes, y luego con su apoyo a todos los occidentales, de la estructura real del sistema político en el que vivimos y de la guerra política nefasta que dicho sistema dirige contra Israel para destruir con esta estrategia todas las sociedades occidentales. Tienen por todos nosotros, igualito que en la Segunda Guerra Mundial. No se van a detener con los judíos. Si los occidentales entienden que se está repitiendo ese patrón de la Segunda Guerra Mundial, cuando un gran ataque contra el pueblo judío trajo consigo el colapso total de Occidente, el sistema se detiene. Porque el sistema requiere de que nosotros estemos totalmente desinformados. Porque el sistema requiere reclutar nuestras energías para su funcionamiento. Entonces, informar a todos los judíos y luego a todos los occidentales sería lograr lo que sucede en la escena final del Mago de Oz, cuando Dorothy jala la cortina al anciano que está ahí jalando las palancas y hablando en el micrófono, controlando a esta simulación que es el Mago de Oz, que tiene a todo mundo pasmado en una realidad alternativa. Esa realidad alternativa es la que tenemos que ponchar, la tenemos que fragmentar en mil pedazos. Y cuando haya sido fragmentada y los occidentales descubran el mundo en el que realmente viven y puedan hacer la conexión entre lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial y lo que está volviendo a suceder, entonces el sistema se detiene. ¿Qué podemos hacer? Podemos informar. ¿Se puede? Sí se puede. Lo que tenemos que construir es un sistema mediático alternativo para el cual las herramientas ya existen. Se llama Internet. Requiere, por supuesto, de una inversión masiva, porque los medios, digamos, establecidos de información están controlados por el enemigo y tienen mucho poder de convocatoria. Entonces, no se puede combatir eso con tres pesos. Obviamente, tiene que haber una inversión masiva. Pero existe en el pueblo judío el recurso suficiente para montar este esfuerzo. Como también existía en 1933 el recurso suficiente para derrotar a Hitler. Lo que faltó en aquel entonces fue la voluntad de las grandes organizaciones judías, y eso es lo que está faltando hoy. Y como sucedió en 1933, que los judíos comunes y corrientes, cuando vieron que sus líderes no se movían, y lo hicieron de cualquier manera, y de todas maneras estuvieron a punto de ganar, aún sin sus líderes, hoy también los judíos comunes y corrientes pueden empezar por sí mismos, sin esperar a que sus líderes los dirijan, porque ese es el significado de ser libre. El que se espera siempre a que su líder le diga qué hacer, no es libre. Y los judíos son el pueblo de la libertad. Entonces, lo que toca, lo que debe hacer el judío hoy, es asumirse, como es su tradición, que lo convierte en un individuo libre y soberano, y tomar la decisión, sin esperar a sus líderes, de defender su Estado y de defender a Occidente, y comenzar a informar con los recursos que ahora tiene, y producir una bolita de nieve que pronto se convertirá en una avalancha. Pero si nos esperamos a que los líderes, que son una bola de cobardes, dirijan este esfuerzo no se va a producir. Ya lo vimos en 1933, y los que hoy dirigen al pueblo judío son todos descendientes de esas organizaciones, descendientes ideológicos y burocráticos de esas organizaciones. Entonces, sí se puede, sí lo podemos hacer. Habemos muchísimos gentiles. En el momento en que se produzca este esfuerzo, nos vamos a sumar, como nos sumamos en 1933. Simplemente estamos esperando que los judíos se defiendan, como lo hicieron en 1933, cuando también los apoyamos.
Bueno, tenemos el final de esta sección con esta pregunta: ¿qué podemos hacer? Y las respuestas que has dado, yo creo que es un planteamiento que ha quedado muy claro en todas estas entregas de la guerra política contra Israel. Te agradecemos, Francisco Gil White, y seguramente volveremos a contactar contigo en el futuro próximo. Muchas gracias por habernos atendido y guiado por este mapa del desastre que se puede llegar a evitar, del que hemos hablado. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Jorge, por haberme invitado. Ha sido un verdadero placer, y estaré aquí a tus órdenes para cualquier otra entrega.